Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Once minutos pasan de la una de este mediodía. Es miércoles y tenemos vísperas de liga. Mañana se va a celebrar la jornada 33 del Campeonato Nacional de Liga, el torneo de la regularidad, que ahora pues va pasando ya factura a todo lo que usted ha hecho durante el año. Mañana, 7:30, Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Español, después del varapalo del último partido, que fue hace escasas horas, tampoco tanto tiempo, ¿no? Mendilibar ha ofrecido la rueda de prensa, la clásica rueda de prensa antes de un partido. Yo destaco el gusanillo que tiene la resaca de lo que ha sido esa derrota, la última. No subamos los escalones de 3 en 3. Nos podemos pegar un tortazo, un jardazo. Bueno, pues eso tiene sus cosas, ¿no? Después lo vamos a escuchar con todo lujo de detalle en la rueda de prensa que Oliva está ordenando para que escuchemos al técnico cómo está, las novedades y demás. Ya hay un equipo, por cierto, en segunda división. Es el Elche, el equipo de las palmeras, de los dátiles, del calzado. No ha hecho las cosas bien y al final, pues se paga. Esto es largo, pero se paga. Y además vamos a escuchar Badé. Llegó, el hombre lleva mucho tiempo sin jugar ninguna liga y en el Sevilla poco a poco, pues mire usted, se ha ganado el respeto de los aficionados y vamos a conocer su futuro. Y a las 10 de la noche mañana, en la Catedral, en el Bocho, en Bilbao, en el nuevo San Mamés, partido de partido, porque los dos equipos buscan el mismo objetivo. El Athletic Club, el del Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, lo busca, es el séptimo clasificado con 47 puntos, y el Betis de Don Manuel Pellegrini es el sexto con 49 puntos. Dos puntitos de marra, el que gane se pone encima del otro, y vaya tela que partido, ¿no? Ambientazo total, uf, un partidazo mañana, créanme, y por eso hay que escuchar la rueda de prensa que está ordenando Escalera, de Don Manuel Pellegrini. Las dos han terminado hace muy poco tiempo, ¿eh? Créanme que está todavía calentita del horno. Y por otra parte, pues lo que le decía a Mariani, ¿no? Que Joaquín lo está intentando, pero es que la rodilla es humana, tiene sus huesecitos, tiene sus cartílagos, tiene sus cosas, y responde o no, él lo está intentando. No ha entrenado en este último entrenamiento antes de partir, de conocer la lista y a ver qué es lo que pasa. Y en cuanto al cuadro de abogados del Betis, le han desestimado por competición la alegaciones por Edgar. Así que Edgar tiene un problema, Pellegrini ahí para el centro de la cobertura. Y bueno, vamos a ver cómo está el ambiente también con otros cargos, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerda usted a Cordón? Yo decía no hace mucho que podría ir al Barça. Anoche se conocía, ayer tarde, la noticia que Matteo Alemany se lo lleva Emery está metiendo productos españoles en la Premier, al Aston Villa. Creo que el hombre no va a pasar necesidades allí ninguna y va a tener para comer durante mucho tiempo. El pelotazo que va a dar el que fuera entrenador, el presidente del Mallorca, y el hombre que ha sido el secretario técnico, director deportivo del Barcelona. Y vamos a estar atentos a todo lo que es la información deportiva a esta hora de la tarde, como cada día, con Ricard Martín, los mandos técnicos. Y algo ineludible a recordar, que si usted necesita comprarse un coche, tiene que decir, sí, sí, me lo creo ya, de verdad lo voy a comprar, porque estoy ya a un solo paso de conseguir ese coche que estaba esperando, ese coche que soñaba. Apúntate este nombre donde lo voy a comprar, Gabri Motor, porque ahí en solo Gabri Motor, 30 años o más ya de 30 años, encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan eso, más de 30 años de experiencia, que es mucho, y están cerquita, Polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, y en internet lo puede encontrar en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, ok, pues saludamos a Oliva, que 7:30 de la tarde, muy buena.
Buenas tardes.
Dice Ricard que estás ok, ¿no?
Día muy intenso el que tenemos por delante. Sí, tenemos un día muy completito, ¿eh?
Mañana loca y promete ser una tarde.
Sí.
Tarde de guardar. Bueno, titular del señor Mendilibar, Oliva, que tú elevas a la atención de todos, ¿cuál es?
Sí, has hablado de los pasos, ¿no? De ir dando pasos poco a poco en uno de los titulares que te ha llamado la atención. Bueno, yo creo que o bien ha hecho una reflexión sobre sus declaraciones del otro día después de la derrota ante el Girona, o bien le han abierto un poco los ojos a Mendilibar sobre que está dirigiendo al Sevilla, que en el Sevilla se pelea por todo, que ningún objetivo es corto a la hora de marcarse el intentar hacer cosas importantes en las competiciones, en la propia liga. Y hoy digamos que su discurso ha sido un poco en esa línea, ¿no? De que él sí, él es plenamente consciente a dónde ha venido, pero que entiende que no se pueden ir marcándose objetivos muy altos cuando realmente todavía se están lejos de ello, en referencia evidentemente a la pregunta sobre Europa que le hicieron el otro día y la derrota y que la alejaba de esta posibilidad. Y creo que va a resultar interesante escuchar esta reflexión del entrenador, que luego ha tocado otros asuntos más allá del partido de mañana ante el Español, analizar el rival, ha hablado también, por ejemplo, del Papu Gómez, un jugador que está absolutamente fuera de dinámica futbolística porque creo que sus mejores partidos ya pasaron y que lo mejor que puede pasar para el Papu es que termine la temporada y que el Sevilla le encuentre un acomodo, que se haga cargo y un club que se haga cargo de la enorme ficha económica que tiene. Pero bueno, ha querido, digamos, salir en defensa del Papu, ¿no? Del jugador, después de lo ocurrido en el último partido, en el que incluso, si recordáis, fue pitado por la grada cuando fue sustituido mediada la segunda mitad. Y sobre el Papu, sobre Europa, sobre el Español, sobre llegar con una nueva derrota o no, lo que puede marcar el partido de la próxima semana. Y es que hay que recordar, Rafa, que estamos a solo 8 días, ¿sí? 8 días de que el Sevilla juegue ya la ida en el Juventus Stadium de la eliminatoria de semifinales de la Europa League. Luego vamos con detalles, todavía no hay convocatoria, debe ser ofrecida en breve, pero te adelanto ya que no llega el Tecatito, entre unas cosas y otras el Tecatito se le está acabando la temporada. Ha dicho hoy Mendilibar que tiene fiebre, por tanto no juega mañana, no va a estar para el partido ante el Español, y vayan descartando para lo que resta de temporada, que son 8 o 9 partidos, depende el noveno partido de que el Sevilla juegue la final de la Europa League, pero de momento lo que es seguro son 6 de Liga y 2 de Europa League, pues no cuenten para esos partidos con Marcao y muy probablemente tampoco con Jordan, que viene con un problema arrastrándolo prácticamente durante meses en el tendón de Aquiles, que se está recuperando con un tratamiento que intenta acelerar su vuelta, pero por lo que me cuentan no es fácil tampoco que Jordán pueda jugar de aquí a final de temporada.
Vaya tela, el parte médico también, para poner la cosa aún peor. Donde sí hay lista de convocados en el Betis, y la duda es, ¿está en esa lista Joaquín Escalera? Acaba de salir del horno también, sí. Así te quema las manos, ten cuidado.
Muy buena, Rafa. Está Joaquín, aunque parece complicado, ha dicho Manuel Pellegrini que tienen que esperar hasta el día de mañana para ver cómo está Joaquín, pero sí, ha entrado en la lista de convocados, al igual que Sabali y Borja Iglesias. Estos dos, se ha dicho el técnico chileno, que están al 100% y que podrían jugar perfectamente en el día de mañana. Así que buenas noticias, porque tanto el portuense como Sabali como Borja Iglesias pues están en la lista de convocados para viajar a Bilbao. No está Víctor Ruiz, no está Fekir, que ya se sabe, por los demás están absolutamente todos, excepto Félix Garreta, el central que ya jugó ante el Atleti precisamente en la ida, en el partido de la primera vuelta, y que no va a poder estar en este encuentro al estar convocado por la selección sub-19 y no soltarlo a la selección española. Así que tiene problemas Manuel Pellegrini para confeccionar el 11, porque me da a mí la sensación que al no estar Félix no lo ve tan claro con Ricardo Bisus a la hora de jugar de central, y gana entero la opción Paul Acucu para que acompañe a Pechela en el centro de la
zona. Y como diría alguien que va a salir pronto en Movistar, ojo al dato, porque después de ver a los Donostierra anoche, eso de que el equipo es irregular, que lo ha sido,
se ha vuelto a levantar.
El equipo ha cogido hilo de Champions. Vaya partido que le hizo anoche al Madrid, vaya cómo está el equipo en total, la plantilla, y Manol, y ya es equipo más que Champions. Así que el Betis lo tiene cara a cruz en la Europa League, y ese partido de mañana, Escalera, se me antoja como una finalísima,
Ahí en Bilbao ya se lo toman como una auténtica final. Viene de empatar precisamente in extremis en Mallorca el Athletic Club, y el Betis que tiene que remontar el vuelo cuanto antes. Ha hablado de todos estos temas Manuel Pellegrini, de ese bajón que ha dado el equipo, aunque no cree, efectivamente reconoce el bajón, pero ni mucho menos cree que están en crisis, ni mucho menos. Habla de ambición y de exigencia, de la llegada, Rafa, del nuevo director deportivo, de Ramón Planes. Habla de que la clave de todo es la regularidad para estar en los puestos europeos, y da una pincelada al final de quién quiere que gane la final de Copa. Es lógico, creo que todos estamos de acuerdo, que quiere que le gane el Madrid, ¿no? Porque es que si la gana Osasuna, hay menos plazas para Europa.
Claro, es que la situación ahora mismo, si miramos la tabla clasificatoria, ojo a esta jornada que tenemos por delante. Quedan 6 jornadas, ya se han jugado algunos partidos ayer, como has recordado, Rafa, pero actualmente, a falta de que se juegue esa final de la Copa del Rey del sábado, el Betis es sexto e iría a Conference. Si Osasuna gana, la sexta plaza da Conference, la quinta Europa League, y la segunda plaza de Europa League va para el ganador de la Copa del Rey, es decir, iría para Osasuna. Si miras la clasificación ahora mismo, los 4 primeros, Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, que como bien habéis comentado, ha agarrado fuerte ya esa cuarta plaza y parece que no se le va a escapar, serían los 4 equipos de Champions. Villarreal, que ahora mismo es quinto, y atención, le saca 4 puntos al Betis, y que juega esta tarde en Mestalla ante el Valencia, en un duelo regional, Valencia-Villarreal. El Villarreal tiene 53, a 4 está el Betis, 49, ahora mismo en puesto de Conference. Y el Atleti Bilbao, que tiene 47, ahora mismo estaría fuera de puesto europeo. Todo cambiaría si el Madrid gana, efectivamente. Si el Madrid gana, quinto y sexto a Europa League y séptimo a Conference. Pero el partido de mañana para el Betis tiene bajas, todo lo que queramos, pero es una auténtica final para no verse comprometido en la pelea por Europa y que pueda peligrar incluso... incluso la participación en Europa la próxima temporada.
El Atleti viene con la baja de los 2 centrales titulares también. No está ni Geray ni Íñigo Martínez, que también pues son importantes para el Atleti. Y ha hablado, creo que ha sido muy interesante, Rafa, por eso lo he dejado para el final, de los árbitros. Dice que ni mucho menos hay excusas con los árbitros. Ha estado muy interesante Manuel Pellegrini. Que se equivocan como absolutamente todo el mundo y que lo que pasó el otro día es puntual. No hay excusas para Manuel Pellegrini.
Y que quiere quitar a los futbolistas que piensen y hablen de los árbitros, que piensen que se centre. Por cierto, una cosa más, Oliva, espérate. Desestimado, éramos poco y parió la abuela, ¿no, Escalera? No puede jugar el gran central Edgar, porque desestimado en competición las alegaciones que ha presentado el Betis.
Al único que tiene sano es a Pestela. Es decir, que es el único que puede jugar. Luis Felipe está lesionado, Edgar está sancionado, Víctor Ruiz está lesionado. Y claro, por eso se lleva Ricardo Bisus al central del filial. Y por eso también maneja la opción de que juegue Pola Cucú en el centro de la zaga, como hizo ya en el Camp Nou.
Oliva, ¿qué decía?
Iba a comentar, luego nos vamos a meter con detenimiento a analizar la rueda de prensa de Pellegrini. Pero que sí, que hay que echarla abajo, que Pellegrini, el Pellegrini de entre semana, previo a los partidos, es muy coherente y quita cualquier foco respecto a árbitros, excusas, etcétera, etcétera. Pero se tiene que parar después de los partidos un poco, ¿eh? Se tiene que parar Pellegrini, al que creo que todos sentimos una admiración futbolística por el rendimiento que ha sacado al Betis. Pero Pellegrini no puede estar un día diciendo la falta ha sacado a 20 metros o el otro día decir que el colegiado del partido, que se equivoca evidentemente en la primera amarilla, estamos de acuerdo, para mí la primera acción de Edgar no es amarilla, la segunda sí porque le pisa, pero no puede decir después del partido que del Cerro Grande estaba explicando no es amarilla en 2 ocasiones, no, estaba evaluando con el cuarto árbitro que estaba encima dónde había sido el pisotón. Eso es lo que estaba haciendo. No es amarilla. De la boca del Cerro ni salen gestos, ni sale tampoco no es amarilla. Está esperando lo que le están comentando por el pinganillo, efectivamente. Que la primera hay motivos para enfadarse, correcto. En la segunda creo que no, porque el pisotón es claro. Y en cualquier caso, es verdad que las alegaciones no han surtido efecto. Hubiera cambiado algo el panorama de las amarillas, pero no hubiera jugado en cualquier caso Edgar mañana, ¿eh? Porque si lo hubieran quitado solo una amarilla, la otra amarilla acarreaba suspensión.
En cualquier caso,
es verdad que ahora vuelva a estar apercibido. Es decir, cuando vuelva Edgar, vuelva a tener 4 amarillas después de Bilbao.
Demasiado sanciones, demasiada expulsión. Ayer, por cierto, Crónicas de un Pueblo, Andrés Ocaña, decía en primicia que Pellegrini había comentado una larguísima charla con el plantel. Prohibido hablar de los árbitros. Me parece buena idea.
Hay que aplicarlo.
Y el primero tiene que ser él.
Y él también. Efectivamente.
Y así la cosa irá mejor. Bueno, pues a esta hora del mediodía, 1:25, nos vamos a meter en materia. Vamos a desnudar todo lo que hemos el plano que hemos tirado ahí en esa pizarra, en ese dibujo, lo vamos a desarrollar. Pero antes hay que echar gasolina, hay que echar de la mejor. ¿Y dónde? Pues mire, usted te lo voy a contar. Y además, tiene, te compensa, me compensa. Con solo repostar 30 coletos de combustible BP Ultimate, podrás conseguir 40 coletos en repostaje gratis cada semana. Es un chollo de don Antonio Martínez. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. ¿Dónde? En BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva de Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross, a la entrada, escalera, que te gusta a ti, del polígono
a la vera,
de San Juan de Alfarache. Te esperamos, Ricard Martí.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
Si tu hijo o hija mete mejores goles que Ronaldo y tiene entre 6 y 12 años, tráelo a La Go para que participe en nuestro Gol de Oro. Le meta un golazo a nuestro portero y pueda ganar 3.000 euros. Inscripciones del 17 de abril al 7 de mayo. Más info en lago.es.
ASENFI, profesionales en asesoramiento y gestión en materia fiscal, jurídico y laboral. ASENFI, expertos en inspecciones de hacienda, herencias, divorcios, despidos. Siéntase protegido por nuestro equipo. Nos avalan más de 35 años de experiencia. ASENFI, estamos en Gran Plaza número 2, en el 954-65-6611 y en asenfiasesores.es. Escribe ASENFI, con M.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. En la plataforma Minas de Cala, el viernes 5 a las 8, La Flaca y Junior. Y a las 10 de la noche, Mojinos Escocíos. El sábado 6 a las 8, Momo y su tributo único a Queen. Y a las 10 de la noche, De Marco Flamenco. Este fin de semana llega la fiesta de la primavera a San Juan de Andalfarache. Plataforma Minas de Cala. Entrada gratuita. Ayuntamiento de San Juan de Andalfarache.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es.
1:30, miércoles 3 de mayo, vísperas de liga, para borrar ese sinsabor del Sevilla 0, Girona 2, mañana 7:30 de la tarde, Sevilla Español, en el Ramón Sánchez Pizjuán con arbitraje de Alberola Rojas, ojalá que no dé ni quite. Y vamos a ver si Mendilibar mañana acierta y el plantel también con una victoria para que los sevillistas vuelvan a estar pues más dulce de cara a esa gran cita que será en Turín, que es lo que viene. Semifinales de la Europa League, ida, contra los blanco y negro en tierras italianas, y había que desmenuzar la rueda de prensa que ha ofrecido el señor técnico del Sevilla, Mendilibar Oliva, que tú apuntabas en titulares. Vamos a comenzar a desnudarlo poco a poco, todo lo que ha dicho, lo más interesante.
Sí, 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 ha comparecido esta mañana después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva y, por ejemplo, le han tocado el asunto de la semana, semana que parecía propicia en teoría para sacar dos resultados adelante, pero ya se demostró, por ejemplo, el lunes que el Girona es un equipo más hecho ahora mismo que el Sevilla, con la idea futbolística mucho más clara. Tampoco el Sevilla jugó muy diferente, lo ha comentado así Mendilibar y estoy de acuerdo, no creo que fuera un Sevilla diferente a partidos anteriores, tuvo poco acierto en las ocasiones que tuvo, fundamentalmente las que le cayeron a Brian Hill, y es verdad que tuvo alguna desaplicación defensiva que castigó el Girona. Le han preguntado por el hecho de mañana volverse a reencontrar con la victoria y que no surjan dudas, es decir, que no acuda a la semifinal de la Europa League de la próxima semana al partido de ida ante la Juventus de Turín de dentro de 8 días, con el peso de haber perdido los dos últimos partidos, ¿no? Lo que pueda generar alguna duda. Por eso la importancia del partido. Esto ha dicho Mendilibar.
Bueno, a ver, todo lo que te diga, es mejor un triunfo, por supuesto, que no una derrota. Eso es así de claro. Irnos de mañana de ganar el partido y con 44 puntos y con el pensamiento positivo y solo pensando en el rival de Europa League, pues es mucho mejor que no estar recordando 2-3 días que hemos hecho el día anterior, que hemos fallado, que no hemos fallado, y sin solo tener que pensar en la Juve, ¿no? Pero bueno, es fútbol, o sea, una cosa es mejor es irte de aquí ganando el partido, pero hay que ganarlo mañana.
Pues sí, por lo menos tener esas buenas sensaciones, ¿no? Que el equipo, si puede ganar, mejor, porque creo que eso volvería a darle mayor fortaleza. Y todas las derrotas, Rafa Escalera, siempre añaden alguna duda, ¿no? Siempre claro. Cuando tú pierdes, vienes de perder y dices, bueno, ¿qué ha pasado, no? Perdió con el Girona, si mañana no le gano al Español, el equipo que está metido en el descenso, que viene absolutamente agobiado, jugándose radicalmente la vida, pues posiblemente el entrenador pueda y se pueda generar alguna duda, aunque yo creo que en el Sevilla tienen tan marcado la Europa League y el club y la plantilla y los jugadores se comportan a un nivel, yo creo que muchísimo más alto que el de la Liga, que posiblemente a lo mejor tampoco incide demasiado, ¿no? Pero, como dice Mendilibar, mejor ir a Turín dentro de 8 días, habiendo ganado el partido de mañana, y que el personal no se vaya mañana del Sánchez Pizjuán con otra derrota ante el Español, lo que sería una semana que a principios era absolutamente inimaginable que pudiera ocurrir, ¿no? Que el Sevilla no ganase o no sacase ninguno de los dos partidos, ¿no?
10 puntos tiene el Sevilla más que el Español, que es 18º, y efectivamente es un rival para ganarle mañana, volver a cargar pilas y tomar ese camino hasta Italia, hasta Turín, con otra sonrisa, ¿no? Así que hay que ganar mañana y claro, a ver.
Gana, se va a 44 puntos, se va al parón que hay de fin de semana, que recuerden, el parón es por la final de la Copa del Rey, tendrá 5 partidos por delante, ya veremos cómo acaba la jornada también de Liga, qué pasa mañana en ese interesantísimo Athletic Club de Bilbao Betis, cómo quedan las distancias europeas, si hay séptima plaza o no, con premio europeo, que eso lo va a marcar el triunfo o no de Osasuna el sábado, en fin, que ganar te permite tener mayor tranquilidad para la Juventus y también ir a las 5 últimas jornadas de Liga, bueno, con, a lo mejor todavía lejos de Europa, puede ser, pero con la posibilidad de que en cualquier momento, porque estos son números y el aficionado evidentemente vive de echar sus cuentas y de mirar si el equipo puede aspirar a algo más o no, y mucho mejor mañana tomarse el partido con la seriedad que requiere y sacarlo hacia adelante con 3 puntos ante el Español, que te llevarían ya una cifra de 44 puntos. La permanencia la tiene de sobra en el bolsillo, pero incluso más asegurada si cabe. Ya que estamos hablando un poco de la palabra Europa, que cómo no, claro que los aficionados del Sevilla esta semana y en esta ciudad tan futbolera, con el Betis de por medio también, el aficionado del Sevilla se ha hecho sus cuentas y se ha hablado de Europa. Tampoco creo que haya sido una presión desmesurada para el equipo, para el Sevilla, y que se haya notado mucho en Mendilibar los jugadores que el Sevilla jugaba esta semana para meterse de lleno en la pelea europea. Yo tengo la impresión, lo podemos escuchar, Rafa, Isaac, y ahora lo valoramos y lo debatimos, que con Mendilibar han debido hablar gente del gabinete de comunicación, el propio Monchi, los dirigentes, sobre, oye, esto es el Sevilla y aquí, claro que siempre existe presión por ganar y por mejorar, ¿no? Clasificatoriamente, ¿no? Y esta es la reflexión que ha hecho Mendilibar cuando le han vuelto a preguntar esta mañana por la palabra Europa y el objetivo Europa en Liga, si se podría poner a tiro o no.
A ver, en cuanto a lo primero, yo cuando llego aquí ya sé, ya me dan a entender y veo que no se puede desechar ninguna competición, ninguna. Pero también es verdad que hay que ir paso a paso, que no podemos estar pensando en una final sin haber pasado cuartos. No podemos estar pensando en quedar octavos si estamos el 16 o el 17. Eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Las escaleras hay que subirlas de una en una. Si subes de tres en tres, tienes la posibilidad de pegarte el tortazo y quedarte ahí y ya no subir más. Entonces, bueno, nuestra idea siempre ha sido competir todo lo que tenemos, todo, en las competiciones en las que estamos, porque el Sevilla compite todo, pero paso a paso.
Bueno, esto es otra cosa. Ya.
Tiene razón, que tiene que ir paso a paso el Sevilla, es verdad, pero no se puede pasar de pajas mentales a
un
club que se pelea por todo, ¿no? Esto sí es mucho más razonable y tiene su parte de razón el entrenador y creo que también ha entrado un poquito en razón a la hora de que le hayan hecho ver, oye, que aquí no estamos para regalar partidos ni clasificaciones.
Es que como él se expresó ayer, no es la forma. Hoy ya ha dulcificado, lo ha pensado o se lo han hecho pensar, y esto sí corresponde a algo normal. ¿Por qué? Porque tampoco aquí nadie le ha atizado a Mendilibar. Hicimos un inciso en lo bueno que él ha hecho, ¿no? Sí, para una cosa mal que ha hecho, y nuestra obligación, esto es como el semáforo, verde, rojo, ámbar, y que se ha puesto rojo porque él se equivocó en las alineaciones, en los cambios tardíos, y bueno, mire usted ha perdido una oportunidad que conduciría a la ilusión, seguir ilusionado, que al final te cae de la ilusión, pues nada, no pasa nada, pero eso es lo que queríamos decir, se ha dicho, y él hoy ha rectificado de una forma dulce, pues mire usted, nos alegramos.
Y en la portería, sí. Para mí. Y en la portería
queda el segundo debate, que es el de Bono, claro.
Es que para mí, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Es decir, tú puedes darle algún partido a Dimitrovic, que es muy buen portero, pero si tú quieres buscar la excelencia, lo que tienes que es darle ya partidos a Bono para que llegue lo mejor posible a las semifinales. Es que si no, va a llegar de unos cuartos de final directamente a unas semifinales. Y no es lo mismo un portero que llegue rodado a que no llegue rodado. Yo creo que mañana debería jugar Bono, ¿eh?
Yo tengo mis dudas de que vaya a jugar. Normal, a ver, lo sensato es lo que tú explicas, Escalera, que antes de ir a Turín,
y además un portero,
antes, un partido, claro, que
haga portería y juegue. Eso es lo razonable, es que está devaluado, y a lo mejor también lo piensa, y a lo mejor también lo piensa Mendilibar igual, y tiene decidido que mañana juegue Bono para que llegue más rodado a Turín. Ahora bien, la conversación que mantiene con los porteros a su llegada, Mendilibar es muy franco y por lo que me cuentan, directamente cuenta las cosas a los jugadores y habla directamente y le cuenta lo que quiere de cada uno. Fue explicarle a Bono y Dimitrovic que el portero de la Liga era Dimitrovic y el de Europa era Bono. Ya. Si mañana lo va a cambiar, puede ser que mañana haga...
Pero cuando hizo esas declaraciones o esa charla, Oliva, no estaba el Sevilla en ida de semifinales.
Vale,
y para esa ida coincidimos los tres.
Los roles que él ha distribuido son esos, ¿eh? Sí, sí. Liga para uno, Europa para otro.
Pero después, si tu portero, por esa filosofía, va a jugar contra la Juve en Italia, hombre, lo lógico es que tú mañana le metas a este portero para que esté activo, ¿no? Que
esté después, en la duda.
Y después, aparte de los cambios, lo que hemos comentado ya, ¿no? Del Papu desde noviembre el Papu sin jugar el Papu de titular.
¿Querés escuchar lo que ha dicho sobre el Papu?
Sí, sí, me interesa mucho.
Vamos.
A ver, es que exigirle, no sé, a ver, viene de mucho tiempo sin jugar. Lo que está claro es que según vaya jugando, seguro que va adquiriendo esa calidad que tiene él y todo el fútbol que nos puede dar y que ha dado, ¿no? Pero claro, no es fácil. Luego las exigencias de la afición, pues la afición es soberana, ¿no? Pero sí es verdad que es un jugador del Sevilla, ¿no? Y me gustaría que le animasen y que por lo menos que en un momento determinado fuese uno más, no diferenciaran con él, que aparte de que yo no sé lo que ha hecho y no ha hecho, o lo que ha dejado de hacer, si ha sentado mal algo o no ha sentado mal, no sé. Pero lo que está claro es que si es un jugador nuestro, tratamos de que esté al mismo nivel que el resto, y por eso está entrenando. Y lo que os he dicho siempre, ¿no? Así como a Tecatito le está teniendo problemas, entrena y de repente tiene un problema, entrena y de repente este no, este desde que ha empezado a entrenar no ha parado de entrenar con el grupo, ¿no? Y eso te va dando pues cierta prestancia para poder estar mejor y para poder jugar, ¿no? Y tratamos de aprovechar a todos los que tenemos en plantilla en un momento determinado.
Hay varias contradicciones en lo que dice él, ¿no? Que es un futbolista que lleva mucho tiempo sin jugar, es una contradicción. No es pretemporada ahora, sino es la recta final, y más meter a los futbolistas que van a jugar para la gran meta que es la competición europea. Eso es lo primero. Segundo, si a usted nadie en el club le ha dicho lo que ha hecho Papu con la afición y con la entidad, mal hecho por parte del club, que alguien se lo tenía que haber comentado, y usted no iba a preguntar, usted tampoco sabe lo que ha pasado, pero bueno, ¿sabe usted lo que ha hecho? Pues un menosprecio muy grande a la entidad, a la afición, a sus entonces compañeros, quitándose del cartel de una forma descarada, abandonando el estadio. Es más, este futbolista, si sacamos los micrófonos a la calle y hacemos una encuesta, casi todos los sevillistas no quieren ni verlo. Y entonces, claro, hay muchas contradicciones donde el Papu, ¿a qué? Desde el inicio, un futbolista que lleva muchos partidos sin jugar, en un partido donde había 3 puntos de ilusión, es que, señor Mendilibar, de verdad, es la segunda rata que usted tiene en su maravilloso periplo como entrenador sevillista, que ha sacado el equipo de la quema, y eso nadie se lo va a quitar. Usted cogió un equipo que estaba para caerse al volcán, a las llamas del purgatorio, dejado por su antecesor, entrenador Sampaoli, y usted lo ha hecho muy bien. Ha hecho un idioma directo, correcto y fácil y rápido, y el equipo, ahí están los resultados. Nunca el sevillismo lo va a olvidar eso, pero hay cosas errata que, no sé, es una contradicción. El Papu,
él lo ha visto, que, a ver, claro. Yo tengo la impresión que él lo ha visto entrenar, lo ha visto bien, entrenando.
Y ha dicho, tú también entrenas vestido de pelotero, y yo también.
Sí, pero ha pensado, lo mismo lo puedes recuperar. Yo lo que sí quiero pensar es que después de verlo el otro día habrá pensado, no está para nada. O está para un ratito. O
ni
está
para ahorcar minutos, el 6-doble jugando al domineo, Oliva.
A ver, el otro día salió, ¿qué partido fue? Fuera de casa, y no estuvo mal, pero fueron 10 minutos. En San Mamés no estuvo mal, 10 minutos. Pero lo que no está para ser titular en el Sevilla, ni mucho menos. Es decir, tiene que tener un rol absolutamente secundario, sí. No está el Papu.
Vamos a escuchar a Abade.
¿Cerramos a Abade?
Sí, porque te ha dicho algo interesante. Un futbolista que ha venido por la puerta de atrás, calladito. Sí. Y bueno, ahí está el
os
tío.
Os pregunto sí, a vosotros. ¿Pagaríais 10 millones por Abade?
¿10 millones?
10-12 millones, que es lo que parece que puede ser la opción de compra sobre él.
Yo lo negociaría.
Lo dejarías en la mitad, ¿no?
Yo lo negociaría.
Y yo miraba también. Yo miraba a ver si había otras cositas.
Yo negociaría. Yo no pondría de golpe los 12 millones. No, negociaría con el club.
Es una opción.
Sí.
A ver, el jugador el otro día a campo abierto sufrió mucho con Riquelme, ¿eh? Mucho, ¿eh? O sea, se le vieron costuras. Pero es verdad que en líneas generales ha mejorado la defensa y que el jugador es correcto. ¿Pagar 10-12 millones? Pues sí, pues posiblemente el Sevilla tenga que pensarse, o esté pensando igual que nosotros estamos aquí debatiendo, que lo mejor será negociar y a ver si se puede sacar por menos cantidad. Vamos a escucharle lo a gusto que está en Sevilla, entrevista en los medios oficiales. ¿Y qué va a pasar con su futuro si está pensando en quedarse en el Sevilla? Este es Luak Badé, hablando ya en español, ¿eh? Y lleva apenas 4 meses en la ciudad.
Me siento muy bien aquí en la ciudad, con la gente, en el vestuario. Me siento muy bien, pero es el trabajo de Monchi. No es el mío. Yo intento hacer mi trabajo sobre el campo y después en junio vamos a ver lo que hacemos.
¿Tú te quieres quedar?
Yo estoy muy bien aquí. Claro. Si quedo aquí voy a estar contento.
No va a estar contento y feliz aquí en Sevilla, vale, claro que sí. Y si te vas al hotel ON, mucho más. Sí, entonces ya es que lo borda.
Bueno,
entonces,
cuando lo conozcas lo Abade ya no se quiere ir,
es
claro.
Es que ya tú rebaja tu contrato. Y si no, escucha tú, que vas en el coche, o usted, que va escuchando, o sea, en el coche.
La musiquita ya me vuelve loco, ¿eh?
Escucha, mira, esto.
No tiene tiempo suficiente.
Anda.
Es que a ti te quiso fastidiar porque al final se te adelanta toda la gente.
lo escucho en la radio. La
te vienen diciendo no
bueno, ahora pega un cambio a la canción que directamente tu mente se va a la orilla del mar y a un hoteles. Mira, mira, ahora, ahora. Así que ve,
y ahí te sale ya Javi Reina bailando con el ballet. Bueno, pues tú quieres un fin de semana en el Hotel On con alojamiento y desayuno, pues lo tienes muy fácil. Anota, como diría Don Manuel, toma nota. 607-63-1407. Ese es el número de WhatsApp para que conteste y ponga, primero, desde dónde llamas, desde dónde participas. Y segundo, tiene que contestar a esta dificilísima pregunta. ¿Qué playa verás desde tu habitación del Hotel OM metido en el paraíso del Atlántico? ¿Qué playa vas a ver? Si lo contesta, fin de semana en el OM. Ricard, tú, OM, 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 OM.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Si tu hijo o hija mete mejores goles que Ronaldo y tiene entre 6 y 12 años, tráelo a La Go para que participe en nuestro Gol de Oro. Le meta un golazo a nuestro portero y pueda ganar 3.000 euros. Inscripciones del 17 de abril al 7 de mayo. Más info en lago.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
1:49 de este mediodía. Recuerden que mañana a las 10 de la noche en Bilbao, en la nueva catedral, partidazo, por cierto. Diario Sport dice que el Barça descarta a Cordón como sustituto de Mateo Alemany. Esa es la
noticia. Se va a quedar sin equipo.
La noticia que saca rotativo, que bebe de buena agua en el Barcelona. Y decía que a las 10 de la noche, partido de partido, el Athletic Club de Bilbao, séptimo clasificado, 47 puntos, el Betis sexto con 49 puntos, en la Catedral, que lloraron el día que Osasuna los eliminó. En la Copa del Rey, esta mañana, con las lanzas, el cuchillo puesto en los dientes, partido escalera, sí, tremendo el de mañana.
Ya he visto a aficionados de Osasuna por la calle Sierpes y por aquí por claro, Sevilla, sí, sí, disfrutando de esta semana tan mágica para ellos, ¿no? Ha sido muy interesante la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, Rafa, en esta previa del partido ante el Atlético, un auténtico partidazo que va a tener el Betis mañana. Y vamos a empezar escuchando al técnico chileno hablando de la situación que viven, el momento que vive el Betis ahora mismo. Dice que no están en crisis en estos momentos. Ricard.
Bueno, yo creo que es muy importante no confundir los momentos. Yo creo que para el Betis estar sexto en la fecha 32, si revisa toda la historia hacia atrás, es muy difícil conseguirlo. Entonces no es el peor momento ni mío ni el Betis en su historia, ni mucho menos. Estamos en una posición muy expectante donde las últimas semanas hemos tenido algunos resultados negativos que además lo tienen todos los equipos durante, lo que pasa es que esto, la regularidad que hemos tenido estos tres años quizás no es normal en un equipo que no tenga nunca algún bache de resultados. La estamos teniendo, pero no pasa, ni estamos en crisis, ni estamos peleando el descenso, ni estamos cada uno creyendo que somos un desastre. Hemos perdido partido, como digo, ya dije, no las causas son el no tener regularidad durante el partido, pero con hechos concretos durante un partido, pero el equipo va a dar siempre la cara y va a seguir adelante. Así que no estamos en ningún momento álgido para la institución.
Aquí le quita un poquito de hombre, de peligrosidad al asunto, ¿no? De, sí, de lo que está hablando Manuel Pellegrini, que
no
es cierto
quiere
que
drama, no quiere
la mala, la mala racha existe. Ahora vamos a escuchar que el
la
bajón,
falta de goles existe.
Él reconoce que el bajón existe, pero es cierto que, hombre, que el Betis va a sexto, ¿no? Es decir, claro, que el Betis tiene la posibilidad.
El parcial, pero el parcial es de 4-18, el último.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
O sea, es, yo me parece que sí, que no es una crisis en la historia del Betis. Claro, la historia, se dice Pellegrini, la historia, claro, la historia no, la historia es buen momento, ¿no? Estar sexto, ¿no? Para el Betis, pero que las rachas malas y que el equipo está en una caída paulatina, es evidente, una caída que tiene que frenar como sea, porque ha ganado un único partido de los seis últimos. El que le ganó al Español, se acabó.
Sí, o sea, pues ahora, claro. Y aquí, Oliva, mira, ¿cómo reconoce el bajón Manuel Pellegrini?
Bueno, por supuesto que se necesita más que nunca la victoria para seguir disputando las plazas europeas. Efectivamente, como usted dice, hemos tenido, después de tres años, un bajón en el momentáneo en cuanto a partidos. Seguimos en puestos europeos, sigue siendo una campaña, revisando los últimos 15 años del Betis, creo que hay dos campañas mejor que esta. Pero ese bache de resultados, sin lugar a duda, que es preocupante. Han habido quizás motivos, momentos malos durante un partido puntual, pero creo que el equipo siempre ha tratado de competir, hemos tenido expulsados, lesiones. Pero creo que en ningún caso hemos ni bajado ni agachado la cabeza y seguimos peleando exactamente igual hasta la última fecha para intentar clasificar por tercera vez seguida, cosa que no se ha hecho en la historia, para alguna competencia europea. Así que el equipo está entero, va a seguir luchando independiente de los nombres que le toque jugar, va a seguir luchando por tener ese logro.
Ahí reconoce el bajón, reconoce el bache de resultados que es preocupante, en palabras del técnico Manuel Pellegrini, aunque también reconoce que no han agachado la cabeza y que, lógicamente, pues lo van a seguir intentando a ver mañana, que es un partido tan importante. Y aquí da dos palabras clave, creo para mí, que representan a Manuel Pellegrini y al Betis desde la llegada del propio técnico chileno: ambición y exigencia.
Hay dos cosas que para mí son fundamentales. Primero, la ambición, esto de llegar lo más arriba posible, ¿cierto? Y después es la exigencia que tenemos como grupo. Si nosotros estamos cerca de pelear una Champions, que si bien puede ser económicamente no un objetivo claro, si deportivamente uno es capaz de mostrarlo, que está ahí a tres puntos, a cuatro puntos, hay que pelearlo hasta el final. Y así después se marca una diferencia, hay que seguir por el objetivo siguiente. Así que el mismo hecho nosotros de estar hablando siempre de una Champions era darle una mayor exigencia al grupo, tener una ambición siempre más grande, de la mano de una realidad deportiva, porque la realidad deportiva sí es que estamos ahí muy cerca. Así que en ese aspecto, como digo, vamos a seguir siendo siempre ambiciosos y después tratar de llegar siempre lo más arriba
posible. La realidad es saber quiénes van a jugar de central a la escalera.
esa es la gran incógnita, ¿no? Para mañana. Yo creo que el coto lo cierra bastante Manuel Pellegrini. Bueno, lo cierra no, es que no hay más, ¿no? Entre el que jugó el otro día, que es Paul, y el propio Ricardo Bisus, que es el central de la cantera. No está Félix Garreta, que yo sí lo ponía por delante absolutamente de todos, porque ya jugó ante el Atleti precisamente en el partido de la primera vuelta, pero al no darle salida en la selección sub-19,
Yo tengo dudas. ¿Qué ha dicho Pellegrini al respecto?
Bueno, para, como siempre, la respuesta mía es la misma. Mientras mayor cantidad de jugadores tengamos condiciones para que el técnico pueda elegir cuál es el equipo, mejor para mí como técnico, mejor, aunque haya que dejar 3 o 4 jugadores importantes afuera. Cada una de las lesiones, por supuesto, que es una dificultad mayor, pero no ha sido un parámetro que hemos tratado de justificar si no hemos conseguido los resultados. Así que hay un plantel que es el que tiene que dar la cara en los distintos momentos. Este plantel lo ha dado siempre y ya veremos mañana, sin Víctor Ruiz, sin Luis Felipe, cuáles son las paredes centrales que tienen que jugar.
Pues a ver mañana lo que ocurre, aunque va a estar entre Poli y Ricardo Vissus, aunque también existe alguna opción de que Guido juegue de central, aunque eso significaría que no juegue de medio centro. ¿Cómo ha visto la llegada de Ramón Planes, del nuevo director deportivo Manuel Pellegrini?
Interesante.
Bueno, para mí el cargo de director deportivo es muy importante en todas las instituciones. Yo creo que es un cargo que tiene fundamental, ¿no es cierto?, para enlazar toda la parte técnica, también con la parte directiva, para encargarse de un montón de cosas de jugadores, de cosas aledañas a los jugadores, que también hay que estar siempre muy encima. Desgraciadamente, con la salida de Antonio, ese espacio había quedado vacío un tiempo, un par de meses. Yo creo que la llegada de Ramón, una persona de mucha experiencia en el fútbol español, nos va a ser también muy útil y ya nos sentaremos a conversar en el momento adecuado, que por ahora estamos centrados en los partidos.
Antonio y Ramón, ¿y los árbitros qué?
Los árbitros, ahora lo comentamos. Esta es la reflexión más interesante de Manuel Pellegrini. Hablando de los arbitrajes, ojo, que dice que no hay excusas ni mucho menos.
No, yo creo que el tema de los arbitrajes es puntual en un instante de un partido. No creo que nos podamos sentir ni perjudicados, a pesar que hemos tenido 13 expulsiones, no sé, que es el equipo con más expulsiones que hemos tenido, pero en ningún caso vamos a justificar alguna decisión arbitral errada para tener una racha de resultados malos. Yo creo que los árbitros tratan de hacerlo siempre lo mejor que pueden, se equivocan como todos, unos más, otros menos, pero en ningún caso nos vamos a entrar en excusas, ni en los árbitros, bueno, ni en los expulsados, ni en los lesionados, para decir por qué no estamos más arriba, porque estamos en un lugar que a nosotros nos corresponde y ese lugar tenemos que defender.
Anda, Oliva, cátedra de 1 minuto 2 te doy para que conteste lo que ha dicho el míster.
Que sí, pero que lo tienen que aplicar en el Betis, y que el hombre que acabó con las excusas y con siempre tener algún motivo para echarle la culpa a algo externo de las derrotas del Betis, algo que ha ocurrido durante tiempo hasta la llegada de Pellegrini, el gran culpable de que la energía fuera para el fútbol y que solo se hablara de fútbol en el Betis durante mucho tiempo ha sido el propio Manuel Pellegrini. Pero hasta hace algunas semanas, hasta hace un par de meses para mí, yo insisto en la argumentación que el otro día os ofrecía durante el partido, creo que el Betis se ha hecho un lío con la temporada. Primero, le estalló el asunto de la dirección deportiva en el mes de febrero. Ha tardado 2 meses en buscar un sustituto de una pieza que, como ha dicho Pellegrini, es muy importante en un club. La relación entre el club, jugadores, entrenador. Ha estado 2 meses sin esa pieza. Se ha hecho un lío con el asunto de Canales y los distintos comités de competición y la justicia ordinaria. Al jugador lo ha metido en un lío, en un cacao mental. Al entrenador también, que no sabe si puede contar en cada partido con él. Y luego este asunto de los árbitros. O sea, cada vez que el Betis pierda no puede ser árbitro. Y cuando gana no hay árbitro, pues no, pues ni una cosa ni la otra. Que no se puede argumentar siempre lo mismo y buscar siempre excusas para justificar las derrotas. Los partidos se acaban, se aprieta en el vestuario y a pensar en el siguiente partido. Todo lo que no sea eso es perder energía, y es lo que creo que ha perdido el Betis, energía durante mucho tiempo. Y la ha llevado a irse cayendo, entre unas cosas y otras, y esta es la situación actual. Por tanto, hace bien Pellegrini, como ha hecho esta semana Rafa y Sáenz, decir, señores, se acabó. Vamos a los 6 partidos, vamos a ganar puntos y vamos a cerrar una buena temporada, que sería sin duda el éxito de meter por tercera temporada consecutiva al Betis en Europa.
Como diría María Jiménez, se acabó. Bueno, pues...
Son las dos, ¿no?
Las dos. Nos vamos ya, que están los servicios informativos esperando, diciendo, Oliva, termina.
Tortillón y vamos todos y con papel 4, y boli, ¿eh?
A las 4 a clase. Nos vamos. Ahí está ya el profesor. Acaba de llegar el profesor, que a las 4 vamos todo el mundo a clase.
A las 4 todo el mundo para allá.
Trae un picnic ahí.
Ah, ¿picnic también?
También hay picnic ahí. Y ahí está, el noticia del país del mundo. Adiós.